En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 21 de junio. Mil gracias por estar ahí y seguirnos, ya sea a través de la radio, de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Será el niño para siempre, aunque peine canas. El niño, Fernando Torres, a sus 35 años cumplidos el pasado 20 de marzo y tras 18 como profesional, ha decidido poner punto final a su carrera en Japón, en el Sagan Tosu, su último destino.
Hola a todos. Estoy haciendo este vídeo porque tengo algo muy importante que anunciaros. Después de 18 años apasionantes, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera. El próximo domingo, día 23, a las 10 de la mañana, hora local en Japón, ofreceré una rueda de prensa en Tokio donde daré a conocer todos los detalles y contestaré a vuestras preguntas. Nos vemos allí.
Aún resuenan los ecos de su emotivísima despedida del 20 de mayo del año pasado en el Metropolitano, el último día en que se vistió de rojiblanco, el escudo y la camiseta que más amó, por mucho que su profesión le llevara a otros destinos, como a Liverpool, a Londres con el Chelsea o a Milán.
También me gustaría mencionar a mi abuelo, que me dio el regalo más grande que se le puede dar a un nieto, que es hacerle del Atleti. Nunca necesitarme de... Hoy es el último día, es muy duro saber que es el final, y a vosotros, de verdad, de corazón, me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo.
Se va uno de los estandartes de la selección tricampeona, a la que encadenó dos europeos y un mundial. Para siempre en nuestra memoria quedará su gol a Alemania el 29 de junio de 2008 a pase de Xavi. El domingo, a las 3 de la madrugada, hora española, nos dará todos los detalles de su decisión. 1:06, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Marcos Llorente pasó reconocimiento médico esta mañana con el Atlético de Madrid, José María Bonilla.
Más de dos horas ha durado el reconocimiento médico de Marcos Llorente para convertirse oficialmente en nuevo jugador del conjunto rojiblanco. Posteriormente, el mediocampista madrileño ha hablado por primera vez como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Está ilusionado, está deseando comenzar la pretemporada en el conjunto colchonero y dice que no pensó en otro proyecto que no fuese el del Atlético de Madrid. Escucharemos las palabras de Marcos Llorente en este partido de la una.
En el Real Madrid, Zidane tomó la palabra en medio de sus vacaciones, Carlos Rodríguez.
Así es, desde su retiro vacacional aseguró sentirse muy ilusionado con los nuevos futbolistas que están reforzando la plantilla, pendiente, trabajando a distancia de forma permanente. Quiere tener, muy importante para él, dentro de lo posible, la plantilla cerrada a día 8 de julio, momento en el que echa a andar la pretemporada merengue. Enseguida escuchamos lo mejor del técnico francés, como digo, en este periodo vacacional.
Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Charlaremos con Gonzalo Gómez Matallanas, hermano de Carlos, exfutbolista y periodista que sufre desde hace tiempo esta enfermedad. Día clave hoy en cuanto al baloncesto se refiere. Esta noche puede acabar la final. Será así si el Real Madrid logra doblegar al Barça en su santuario. Barcelona, Carlos Sánchez Blas.
Ganó el Madrid el primero por 20, ganó el segundo por 1 con ese triple para la historia de J.C. Carroll, perdió el tercero también por 1 con esa tentativa que no pudo coronar Tompkins en la cesta del FC Barcelona. Esta noche, cuarto partido con un ambiente muy caliente en el Palau, tiene colchón el Real Madrid, si pierde afrontará el quinto en su casa el próximo domingo, pero una gran oportunidad de rubricar el título de liga para la escuadra de Pablo Laso. A las 9 en el Palau, Barcelona-Real Madrid, toma 4 y esperemos que definitiva.
Volviendo al fútbol, en el ascenso a primera, el Depor toma ventaja, ganó por 2-0 al Mallorca en un partido con polémica y con susto. Alex Bergantiños salió ensangrentado del campo, 70 puntos de sutura. Afortunadamente solo fue un susto. Y llegó la hora de la verdad en la fase de ascenso a segunda B. Alcobendas y Las Rozas quieren ser de bronce, Laura Cabrera.
Partidos de ida de la final definitiva de ascenso a segunda división B, los dos el domingo por la mañana en Madrid. Al tanto, a las 11:30 Alcobendas Sport Villarrubia, a las 12 Las Rozas Mallorca B. En ambos casos las eliminatorias se resolverán lejos de Madrid dentro de una semana, así que será fundamental sacar un buen resultado como locales y llevar una buena renta de goles. Hablando de goles, hoy en el partido de la una tenemos cita con el pichichi roceño Rubén Blanco.
Además, el Movistar Movistar Inter de Fútbol Sala acaba de presentar a su nuevo entrenador, Tino Pérez, que releva en el cargo a Jesús Velasco. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy viernes, desde las 8:30, cuarto partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El partido de la una en Onda Madrid.
Juega Sena, buen balón por el medio para Xavi. Xavi para Torres, ahí está Torres. ¡Le sale Lan Torres! ¡Gol!
Este gol anotado en el Prater de Viena el 29 de junio de 2008 es el momento más recordado en la larga trayectoria de Fernando Torres. Esos 18 años como profesional en los que logró un palmarés envidiable, 2 Eurocopas, un Mundial, una Liga de Campeones, 2 Europa Leagues, una de ellas con el Atlético de Madrid, entre otros títulos. Un icono para los rojiblancos y por encima de todo, un profesional intachable que ha dado lecciones dentro y fuera del terreno de juego. Se va un símbolo, Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, se marcha el faro, el paraguas, el estandarte, la viga que sustentó el proyecto Rojiblancos cuando nadie daba duros por ellos, hace ya muchísimos años. Icono, leyenda, como tú has dicho, del Atlético de Madrid, creo que en definitiva del mundo futbolístico. 18 años que ha estado de profesional sin que se le escuchara una mala palabra, una mala frase, siendo, como hemos comentado, un grandísimo profesional. Llevó la bandera rojiblanca, el escudo del Atlético de Madrid, en aquellos momentos más felices del fútbol español, cuando ganó Eurocopas, cuando ganó Mundiales, sin estar en el Atlético de Madrid, en las fotos con las copas, siempre venía con y siempre iba ataviado con la bandera o la bufanda del Atlético de Madrid. Y evidentemente la grandeza de Fernando Torres, al margen de títulos, al margen de goles, que ha marcado muchos y que ha conseguido muchos, yo me quedo con ese 3 de enero, en su regreso al Atlético de Madrid. Se abren las puertas del Vicente Calderón y allí están 45.000 personas para saludar a su ídolo.
A las 7:30 de la mañana, hora española, ha anunciado su adiós. Si alguien ha seguido de cerca gran parte de la carrera de Fernando, es Antonio Sanz, director de comunicación de Bahía, la agencia que lleva a Fernando, pero por encima de todo, amigo suyo. Antonio, buenas tardes.
Hola, Adelto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a Bonilla también.
Oye, ¿cómo y cuándo se toma esta decisión que no esperábamos tan pronto, la verdad?
Bueno, no creo que haya un día concreto. No creo que Fernando se levantase una mañana y dijese, no sigo. Yo creo que esto es un cúmulo de circunstancias que él explicará el próximo domingo en esa rueda de prensa en Japón. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se toma la decisión y hacemos lo que creemos más conveniente, ¿no? Que es anunciarla a la opinión pública y que a partir de ahí, pues sepa o conozca que le quedan unos meses como futbolista profesional.
¿Hasta cuándo sigue él en activo? ¿Hasta cuándo tiene que seguir con el equipo japonés?
Pues eso lo va a desvelar, permíteme que no, vale, que, vale. no destripe la rueda de prensa del domingo.
Correcto, correcto. ¿Cómo está Fernando ahora mismo? ¿Está apenado por dejarlo, orgulloso por lo que ha hecho? ¿Cómo está, Antonio?
Bueno, yo creo que está abrumado por todas las muestras de calor y de cariño que han llegado desde el fútbol, desde los medios de comunicación, desde la sociedad, en general desde todas partes, ¿no? Creo que él podía imaginarse una reacción así, pero creo que ha superado todas sus expectativas. Ha sido trending topic mundial, han llegado mensajes de todas partes del mundo y creo que eso es para que él se sienta tremendamente orgulloso de lo que ha conseguido.
¿Los pocos minutos que últimamente estaba teniendo ahí en Japón han podido acelerar la decisión, Antonio?
Pues entiendo que habrá un poco de todo, José María. Creo que es lo que te decía al principio. No creo que haya sido... El fútbol tiene estas cosas. Él, con este entrenador que está ahora, fue el mismo entrenador con el que se salvaron en la última jornada de la liga pasada. Este año empezó Lluís Carreras, había unas expectativas, a Lluís le destituyeron, ha vuelto el entrenador que, como digo, acabó el curso pasado. No sé, yo creo que, sinceramente, José María, no creo que haya una razón única para decir que ha llegado el momento de decir adiós. Creo que será... Y él lo que va a explicar el domingo, un poco pues cómo se encuentra, su situación, su mente, su físico, en fin, un poco todo.
Sabemos que él ama por encima de todo el escudo, la camiseta del Atlético de Madrid. Tú has vivido muchas situaciones cercanas a él. ¿Cómo es ese detalle que te deja pasmado, no? Con la boca abierta diciendo, joder, este tío tiene al Atlético por encima de todo. ¿Recuerdas algún momento concreto?
Uf, te diría muchos, porque son muchos años de convivencia común. Yo empecé a trabajar, o sea, trabajaba en el Atlético cuando él subió al primer equipo, o sea, ya estaba cuando él llegó. Entonces él ha tenido, como te explicaba Bonilla, ha tenido momentos no tan gratos como los que ahora, afortunadamente para todos los atléticos, está viviendo el conjunto rojiblanco. Uh-huh. Yo creo que los momentos donde más se ha significado es un poco lo que ha descrito antes Boni. Cuando él venía con la selección española y él se sentía tan atlético que quería compartir con todos los atléticos esos títulos que logramos con la selección. Yo creo que por ahí es por donde más nos ha podido dejar un poco gratamente sorprendidos.
A medio plazo tú le ves de entrenador, por lo que tú percibes, ¿eh? Le ves de director deportivo. ¿Cuáles son sus inquietudes?
La primera es formarse. Yo creo que lo mejor es que él, bueno, pues se forme para esto que estás tú diciendo, bien para director deportivo, bien para entrenador. Yo no descarto nada, sinceramente, o ejecutivo. Yo creo que él puede hacer muchas cosas. Otra cosa es lo que le encaje, ¿no? O lo que le encaje a él. Pero yo, a día de hoy y en los próximos meses, o ya cuando él decide retirarse y arranque, yo creo que él no le descarte ni como entrenador, ni como director deportivo, ni como ejecutivo. Yo creo que él puede... veremos a ver hacia dónde se dirige, porque yo creo que ahora mismo él quiere un poco formarse en esos ámbitos y ver si le pica, por ejemplo, el gusanillo de entrenador, si le apetece currar en el despacho para fichar o si le apetece más una labor institucional.
Me cuentan que el presidente Cerezo estaría encantado de que Torres volviera al Atlético cuando él quiera, no sé todavía en qué puesto sería. ¿Es así, Antonio?
Bueno, yo entiendo que la relación que él mantiene tanto con Enrique como con el propietario del club creo que es extraordinaria. Recientemente estuvieron cenando juntos en Japón, aprovechando un viaje que tenían que hacer ellos a Asia. Iban a Corea del Sur. La ciudad donde vive Fernando está como a una hora y cuarto aproximadamente en avión de Seúl. y ellos estuvieron viajaron desde Madrid allí para estar un rato con Fernando, ver un partido suyo y cenar, ¿no? Creo que eso ya demuestra la sintonía que tienen las partes. Evidentemente no fueron allí a convencer a Fernando de nada, porque creo que cuando dos personas, o dos, tanto el Atlético como Fernando en este caso, se quieren tanto, yo creo que no es necesario que ellos vayan a Japón para convencerle de nada. Yo creo que Fernando volverá al Atleti, estoy convencido, lo que no sé ahora mismo es precisarte cuándo, pero creo que es más tarde que pronto.
Pues es una noticia que sin duda nos ha llamado muchísimo la atención. Nada más levantarnos, hora española, 7:30 de la mañana, Fernando Torres, con 35 años, anuncia que deja el fútbol. Y hoy en día ya, Antonio, estamos acostumbrados a jugadores en activo con 36, 37 y hasta más, ¿eh? Y además él físicamente está muy bien, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, al final él ha tomado su determinación, él la va a explicar, como te digo, el domingo, y ahí creo que a lo mejor podréis entender algo más.
Antonio Sanz, un abrazo y gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a vosotros siempre.
Antonio Sanz, director de comunicación de Bahía, amigo, íntimo amigo de Fernando Torres, conoce todos los pormenores de la carrera del delantero madrileño. Nos van dejando poco a poco aquellos que fueron emblemas en la selección, ¿eh? Se marchó Xavi Hernández, se marchó Xavi Alonso, se marcha Fernando Torres, a punto de dejarlo Iniesta y Villa, a punto de dejarlo Iker. Poco a poco van yéndose uno detrás de otro. Yendo a lo que ha pasado esta mañana aquí en Madrid, Bonilla, Marcos Llorente ha pasado reconocimiento médico con el Atlético.
Sí, llegaba eso de las 9:05 a la clínica donde ha pasado ese reconocimiento, a la Clínica Universidad de Navarra. Ha estado, además, mucho tiempo dentro. No creo que haya durado más de 3 horas el reconocimiento. Yo creo que unas 2 horas, algo más de 2 horas como mucho. Pero ha estado, como te digo, hasta más de las 12 de la mañana dentro de las instalaciones de esa clínica. Y posteriormente ha salido, relajado, ha hablado poco, pero está absolutamente contento y feliz de haber fichado por el Atlético de Madrid, porque recordemos que lo único que impedía que oficialmente sea jugador del Atlético de Madrid. El reconocimiento médico se ha realizado, no creo que haya habido ningún tipo de problema, así que ya sí se puede decir que Marco Llorente es jugador del Atlético de Madrid.
Y esto es lo que ha dicho nada más salir de la clínica. Entiendo que rodeado de periodistas, de medios informativos, primeras palabras de Marcos Llorente ya jugador del Atlético de Madrid.
Pues muy ilusionado, muy contento, muy feliz. Era lo que quería, venir aquí y bueno, aquí estoy con ganas de empezar a entrenar con mis compañeros.
Tuiteabas ayer que el compromiso se demuestra trabajando, ¿no? ¿Eso es un mensaje también para la afición del Atlético?
Sí, así es. Bueno, es algo que pienso yo, que con el trabajo es con lo que se demuestran las cosas y al final es lo que la gente valora.
Marcos, sí, ayer se habló mucho de la despedida del Madrid. Un mensaje así directamente para la afición rojiblanca, para tu nueva casa.
Bueno, pues que vengo aquí a trabajar, a darlo todo por esta camiseta y bueno, a ganarme el cariño de la gente con mi trabajo y mi compromiso.
¿No va a ser fácil sustituir a un jugador como la decisión del Real Madrid antes de tomar la decisión?
No tengo miedo, me voy con la conciencia muy tranquila de haberlo dado todo, de haber trabajado lo máximo que he podido y en ese sentido me voy tranquilo.
Marcos, ¿por qué el Atleti?
Bueno, yo estaba seguro de que quería ir a un proyecto con ambición y que sobre todo apostaran por mí y bueno, pues aquí tengo las dos cosas.
¿No va a ser fácil sustituir a un jugador como Rodri?
Sí, Rodri es un gran jugador, ha tenido un año espectacular aquí, bueno, pues entre todos los compañeros intentaremos que se repita otra vez el año que tuvo él.
Me voy a un proyecto ambicioso en el que han apostado por mí, es la frase más llamativa que ha dejado Marcos Llorente, que podría ser presentado la próxima semana, Bonilla.
Sí, yo imagino que eso no va a tener muchos días de presentación, ni de demora, evidentemente. Y sí, a principios de la próxima semana podría ser ya presentado oficialmente como jugador del Atlético.
Y Mario Hermoso, convencido de que viene el Atlético. Ahora
sí,
falta el acuerdo definitivo entre clubes.
Ya hemos dicho hace ya algunas semanas, algunos días, que Mario Hermoso y el Atlético de Madrid están absolutamente de acuerdo en todo y solo falta que Atlético de Madrid y Español se pongan de acuerdo en la cantidad que tiene que abonar el conjunto colchonero. Ya hemos dicho que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones, que a eso se agarra el Español de Barcelona. El Atlético de Madrid ha hecho una oferta de 20, puede subir algo más, 25, pero no creo que suba nada más el Atlético de Madrid, así que el Español de Barcelona va a tener que negociar con el conjunto rojiblanco, a no ser que quiera que continúe allí un año más Mario Hermoso y al año que viene recale en el Atlético de Madrid sin compensación alguna.
No creo que sea el caso. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Marcos Llorente comenzó la operación salida en el Real Madrid. Y Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Entre 30 y 40 millones, primera caja para el equipo de Florentino. Ayer, por cierto, hubo representantes del Milan en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué querían?
Bueno, entre otros, Boban, jugadores históricos que, bueno, vienen a ver si pescan algo. Evidentemente,
Maldini también estuvo.
El Milan no está ahora mismo en las mejores condiciones ni deportivas ni económicas. Y simplemente viene un poco a recoger, a ver si puede recoger algo de lo que al Real Madrid le sobra. Ya decimos, no tiene grandes posibilidades económicas y el Real Madrid preferiblemente lo que necesita es ahora vender y hacer caja para intentar acometer no solo los fichajes que ya ha realizado, sino los que le quedan por hacer. Bueno, se interesan por la posible cesión de futbolistas que, como digo, no interesen al Real Madrid. Suena el tema de Ceballos, alguno más, pero en cualquier caso, creo yo que si el Real Madrid tiene mejores opciones de venta, es posible que contemple eso antes de pensar en cesiones.
Necesita,
salvo algunos jugadores muy, muy, muy particulares.
Necesita hacer caja, lógicamente, el Madrid, porque está gastando muchísimo dinero este verano y hay que contrarrestar ese gasto. Zidane, que está de vacaciones, ha hablado en las últimas horas.
Bueno, sí, con motivo de esta competición ya que va tomando cierto empaque de pretemporada, la International Cup, que reúne en Estados Unidos a algunos de los mejores equipos de Europa y que este año además nos depara un derbi el día 27 de julio, concretamente en Nueva York, un Real Madrid Atlético de Madrid. Y como digo, con motivo de empezar a presentar y vender esta competición, ha hablado Zidane desde su retiro vacacional a través del teléfono móvil, de ahí que la comunicación no sea de la mejor calidad posible, pero bueno, interesante, por ejemplo, lo que dijo acerca de la ilusión que le está provocando la llegada de los nuevos futbolistas, la confección de la plantilla y de los que ya han sido presentados como nuevos futbolistas del equipo Real Merengue.
Sí, mucho. Molto, molto, perché è una cosa molto interessante per nosotros. Io credo che è una temporada importante, è una temporada nuova e nosotros queremos con la ilusión de volver a poder ganar. Eso nosotros por eso que estamos todavía aquí, Charlie, trabajando, porque no hay vacaciones para nosotros. Estamos aquí para trabajar y es muy importante para el próximo año hacer una buena temporada.
Como decíamos, esa International Cup nos va a deparar el primer derbi de la pretemporada, el día 27 de julio en Nueva York frente al Atlético de Madrid. Ha hablado también de lo que va a ser el enfrentamiento ante Diego Simeone, ya un clásico de las últimas temporadas. Zidane hablando de Simeone.
Como a todos los entrenadores que llevan más tiempo de todas formas como Diego Simeone, que lleva mucho tiempo entrenando y como trabaja. Yo creo que trabaja bien con su cuerpo técnico y tiene un equipo y un club grande y hace un buen trabajo. Yo respecto a todos los entrenadores, pero claro, a él también, mucho.
Halagos para Simeone. Estaba especialmente contento Zidane porque va a tener gran parte de la plantilla desde el día 1 de la pretemporada, que sabemos que el año pasado la pretemporada no fue la mejor.
Sí, el Real Madrid comienza el trabajo de pretemporada el lunes 8 de julio. A él le gustaría tener todo. Es muy difícil porque, bueno, está el tema de Pogba, a ver qué pasa, pero es verdad que sí que le interesaría tenerle cuanto antes mejor. Y veremos. A partir de ahí yo creo que habrá algún futbolista que no llegue ya hasta bastante metidos en el mes de agosto. A él le gustaría, pero ya sabemos que hay determinados fichajes que necesitan su tiempo de cocción.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hoy, 21 de junio, es el Día Mundial de la Lucha contra la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Se trata de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que va paralizando a la persona poco a poco. Aseguran incluso que la esperanza de vida de los afectados ronda los 3 años. Uno de esos enfermos es Carlos Matallanas, futbolista durante muchos años, periodista en activo en El Confidencial y también en el diario AS. Trabaja activamente también con el Fuenlabrada, el equipo que acaba de ascender a Segunda División A. Muy cerca de él está su familia, por supuesto, y siempre su hermano Gonzalo, que ya nos escucha. Gonzalo Gómez Matallanas. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José María.
Un día muy importante este para dar visibilidad a una enfermedad ahora mismo incurable, tratando de lograr fondos para investigar sobre cómo combatirla, ¿no?
Sí, vamos, para nosotros, que nos ha tocado esta macabra lotería, como siempre decimos, pues es todos los días es el Día Mundial contra la ELA, pero es verdad que al final pues es un día muy importante para eso, sobre todo para dar visibilidad, para que se entienda lo complicada que es esta enfermedad y que se consiga, pues eso,
investigar lo suficiente como para algún día que a nadie le pase lo que le ha pasado a mi hermano, lo que nos ha pasado a nosotros.
¿Cuánto tiempo hace que Carlos sufre la enfermedad y cómo se encuentra en este momento, Gonzalo?
Pues Carlos le diagnosticaron en 2014. Antes del verano de 2014 llevaba ya con los síntomas un año. Empezó con el habla, a afectarle el habla, y poco a poco le fueron haciendo pruebas y al final se determinó que era esta enfermedad, que además eso, pues estaban haciendo pruebas y quieres que sea cualquier otra cosa, porque cuando está entre las posibilidades, pues esta enfermedad, pues evidentemente no, prefieres cualquier otra cosa, pero vamos, desde ahí, desde 2014 ha ido, pues poco a poco se va paralizando el cuerpo y a día de hoy pues ya está postrado en una cama, no tiene prácticamente movilidad, se comunica por un ordenador con las pupilas y sigue intentando vivir y hacer todos sus proyectos vitales, pero está totalmente, pues eso, ahora mismo es tetrapléjico y no puede, vamos, más que comunicarse con las pupilas, pero vamos, sigue con mucha fuerza, que es lo que nos traslada y nos transmite a los demás y lo que queremos siempre comunicar en un día como hoy.
Sí, porque él sigue activo, sigue escribiendo artículos con las pupilas, como tú dices, y sigue trabajando también para el Fuenlabrada, ¿no?
Sí, él siempre, vamos, siempre fue futbolista y llegó a tercera división, jugó en diferentes equipos, la vida le llevó al Puerto de Santa María y ahí jugó en tercera división también con el Portuense y coincidió con Mere, que es el entrenador de Fuenlabrada, y entonces él quería ser entrenador, al final pues por esto no pudo así ni seguir jugando al fútbol ni cumplir su sueño tampoco de ser entrenador, pero lo ha podido cumplir parcialmente porque con Mere entabló una relación que le ha permitido poder ayudarle en los equipos que ha estado Mere, pues desde su cama, desde con su ordenador, pero ayudando como un miembro más del cuerpo técnico.
Mere es el entrenador del Fuenlabrada, que por cierto acaba de renovar hasta 2021. Está en el Puerto de Santa María y creo que incluso ha visto a Carlos hace poquito. Mere, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has estado con él hace poquito?
Sí, estuve hace un par de días con él. He hecho un ratillo allí por la tarde en casa y bueno, hace tiempo también que no nos veíamos por la imposibilidad al estar yo en Madrid. Y nada, muy contento de vernos. Estuvimos charlando un poco y poniéndonos un poquito en la actualidad y preparando ya lo que llega.
Supongo que tiene que ser emocionante el encuentro, ¿no? Porque trabajáis un poco en la distancia, claro.
Sí, siempre que vengo, las pocas veces que bajo, pues hago por verlo, pero bueno, sí, claro que fue emocionante porque hemos vivido un momento muy bonito, nos hemos acordado mucho de él sin él estar el presente y bueno, tuvimos también inquietudes, él hacia mí, yo hacia él también, porque sé que semanas atrás también pues mantuvo contacto con Rafa Nadal y no me quería perder tampoco ese audio que le envió y bueno, echamos un rato y al final por encima de todo está la amistad.
¿Qué le decía Rafa en ese mensaje?
Bueno, pues como siempre, ¿no? Primero lanzándole un mensaje de ánimo, luego le dijo que le emocionó mucho el artículo que escribió y bueno, que lo tuviera en cuenta, que mantenía su contacto y que iba a estar muy pendiente de lo que era la vida de Carlos. La verdad que, como siempre, muy muy humilde y muy señor.
¿Cómo es el trabajo de Carlos? ¿Cómo os comunicáis durante la semana? ¿En qué os ayuda él?
Él, básicamente, trabajamos un poquito a demanda. Yo le voy diciendo, esta semana, Carlos, me interesa que el tema vaya por aquí, a ver qué te parece esto. Por ejemplo, pasa un partido nuestro y a lo mejor me interesa que vea ciertas situaciones de juego, le mando el partido y él saca sus conclusiones y en un mensaje de texto pues normalmente me envía esas conclusiones y a lo mejor en la previa de un partido le pido que me dé su opinión acerca de características del rival, posibles debilidades, en un momento determinado de que nos tenemos que proteger. Lo normal en un cuerpo técnico, con la diferencia de que él lo hace en la distancia y con ciertas limitaciones, pero que no son insalvables, ni mucho menos. Creo que podemos establecer la comunicación que queremos, tengo la información que necesitamos y él también puede desarrollar su trabajo con limitaciones, pero en definitiva consiguiendo lo que realmente pretendemos, el objetivo final.
Gonzalo, entiendo que esta labor que hace Carlos le tiene que dar mucha fuerza porque te sientes unido a un grupo. Incluso hace poco, en la celebración en la Comunidad de Madrid, el capitán tuvo un guiño muy bonito para él.
Sí, es eso. Mi hermano es un hombre de vestuario desde bien pequeño y entiende el fútbol como una manera de vivir, o sea, de entender la vida, vamos. Y entonces, pues, también en la celebración, cuando hicieron la camiseta conmemorativa del ascenso y estaba su nombre, él decía eso, que el fútbol es maravilloso porque le permite seguir implicado desde su cama, estar en un vestuario de fútbol. Entonces, le da muchísima fuerza, sí, la verdad.
Hace unos días escuchaba a tu hermano Javier, Gonzalo, que dejó una frase que para mí fue casi como una sentencia. Dice, en este caso, ser solidario es ser egoísta, porque no sabes si en cualquier momento te va a afectar a ti.
Es así, o sea, nosotros lo hacemos por eso mismo, porque para que nadie le pase, entonces hay gente que puede estar colaborando con esta causa, que en cualquier momento, como es una lotería que no, todavía no se sabe por qué ocurre, puedes estar ayudando altruistamente, pero al final estar beneficiándote tú o cualquier persona de tu entorno, porque esto además es una enfermedad que la onda expansiva es muy grande.
Bueno, tengo que preguntarte por la actualidad del día, Gonzalo, porque tú jugaste 4 años con Fernando Torres en la cantera del Atlético, ¿no?
Sí, sí, coincidimos en infantiles y en cadetes, y la verdad es que es un día un poco emocionante, bastante emocionante. Me he levantado y no sé, o sea, me da una sensación un poco extraña por no verle más en el campo, pero bueno, todo el legado que ha dejado, bueno, ya se están viendo todas las muestras de todo el mundo del fútbol, incluso del mundo en general, porque es un ejemplo tanto en el campo como fuera.
¿Cómo definirías a Fernando Torres como persona, Gonzalo?
Pues es que es un chico normal y muy, muy buena persona, un chico humilde de Fuenlabrada que por sus condiciones de fútbol le han llevado, de jugador de fútbol, le han llevado a lo más alto de la fama mundial, pero que no ha dejado de ser un chico normal de barrio con una familia normal y siempre ha llevado eso por bandera.
Oye, no quiero ser un mal educado, si queréis deciros algo estáis en casa, ¿eh?
Bueno, yo mandarle un saludo a Gonzalo, ¿vale? Darle también la gracias a vosotros por estar pendiente del día de Lela y de Carlos, y también querría, ¿no?, mandarle un mensaje de ánimo a los afectados de Lela que nos puedan estar escuchando y a sus familiares, porque me parece muy meritorio lo que hace Gonzalo, lo que hace su familia y lo que hacen los afectados, ¿no?, los familiares afectados por esta enfermedad y el sacrificio y el esfuerzo diario que hacen por intentar tener una vida normal.
Sí, yo Mere, pues nada, te saludo, que espero que estés ahí disfrutando en tu tierra, que te des un bañito, que recuperes y cargues pilas, porque como dijo Carlos el otro día, el Fuenla la va a liar en segunda, así que te cargas pilas ahí en tu tierra y
intenta cargar un poquito las pilas, coger un poquito de bañarnos, pegarnos un bañito en la playa y tirar para arriba y empezar el año de nuevo con muchas ganas y con el mayor entusiasmo.
Mere, no te vayas. Gonzalo, te agradezco mucho tu tiempo, ¿eh? Muchísima suerte. Un abrazo. No,
muchísimas gracias a vosotros, José María, por el apoyo que siempre nos dais.
Muchísimas gracias. Mere, al margen del asunto de Carlos, que es muy, muy emotivo, y creo que hacéis una labor estupenda, él también, por supuesto, renovado recientemente, 2 temporadas, una gran alegría para ti, entiendo, ¿no?
Sí, me está tocando vivir un año muy, muy bonito, ya lo ha sido el año de trabajo, lo hemos culminado realmente con lo que pretendíamos, que era el ascenso, además lo hemos hecho, como se suele decir, por la puerta grande y bueno, como consecuencia pues has tenido también mi renovación, mi vinculación al Fuenlabrada en principio por 2 años más y no puedo pedir más. Estoy ahora mismo en el lado opuesto al que he comentado antes y tengo que dar gracias por ello.
Oye, palpo entre la afición del Fuenlabrada una gran consideración hacia tu trabajo, ¿tú también?
Sí, yo me siento muy halagado, superado, porque como muchas veces digo, yo vengo del barro, vengo de tercera división, cuando llegué a segunda vez fue porque ascendí al equipo que tenía y todo esto la verdad que es un premio tremendo a lo que vengo haciendo y todo lo que me está pasando me supera, pero bueno, también es verdad que soy una persona que no necesita grandes cosas para vivir y soy muy agradecido y lo que me está pasando pues también lo valoro y tengo los pies en el suelo y sé que esto cambia, me está tocando vivir esto. Pero sabemos cómo es la vida del entrenador y cómo es la vida en sí, y en cualquier día, en cualquier momento, te puede cambiar y también lo tengo presente.
Bueno, me alegro mucho que gente como tú, que ha estado tanto en el barro, como tú dices, tenga la oportunidad de tocar el fútbol profesional, ¿no? Que está algo tan, tan bonito. ¿Cómo te imaginas el próximo año? ¿Cómo lo ves en tu cabeza antes de que empiece?
Bueno, por una parte ilusionante, ¿no? Uno ve los estadios que vamos a visitar, los equipos a los que nos vamos a enfrentar y eso tiene que prevalecer, ¿no? La ilusión, eso nos tiene que dar fuerza, nos tiene que animar, nos tiene que hacernos sentirnos seguros y a partir de ahí desarrollar el trabajo que hemos hecho durante el año. Lógicamente vamos a necesitar herramientas un poco mejores, el club está trabajando para que eso pueda ser así y que tengamos una buena adaptación a la categoría, que pienso también que siempre es importante. La segunda división es una categoría durísima, habrá que trabajar durante un año entero muchísimo para conseguir el objetivo de la salvación, pero tenemos toda la ilusión del mundo y creo que que nos vamos a organizar bien para hacer el trabajo lo mejor posible.
Mere, entrenador del Fuenlabrada, felicidades por la renovación. Te mando un abrazo muy fuerte hasta el puerto de Santa María, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
1:39, estáis en el partido de la una en Onda Madrid. Una pequeña pausa y estamos con más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 41 minutos, partido de la una, sintonía de Onda Madrid, hablando de entrenadores y de barro. Ya os lo hemos contado, pero es oficial, Raúl González Blanco, Carlos, nuevo entrenador del Castilla.
Era un secreto a voces, sí, ya el rumor se había extendido como la pólvora en las últimas semanas, pero ayer se hizo oficial. Por la tarde el Real Madrid confirmaba que efectivamente desde el próximo mes de julio Raúl entrena al filial del conjunto merengue, el Castilla, así que un ilustre para dirigir al Castilla las próximas temporadas.
Buen aficionado al baloncesto Raúl González Blanco estará pendiente seguro hoy del cuarto partido de la final Barcelona-Real Madrid-Palau, 9 de la noche, 8 y media en la sintonía de Onda Madrid. Narración, Carlos Sánchez Blas. Carlos, Barcelona, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Hemos hablado esta mañana con Gaby Deck en la previa del partido, un encuentro que supone otra oportunidad para el Madrid de levantar el título liguero. Ha jugado 3 partidos aquí en Barcelona esta temporada, ha perdido los 3, 2 en la Liga y 1 en la Copa de Europa, pero el baloncesto le brinda otro cartucho para poder campeonar en territorio forastero. Y le hemos preguntado a Gaby Deck si el vestuario está preparado para afrontar otro final igualado después de ganar por 1 el segundo y de perder por 1 el tercero.
La verdad no sé, no sabría decirte. Esperemos que nos lleguemos a esa situación nosotros y tratar de hacerlo de la mejor manera para no llegar a eso, ¿no? Pero bueno, si se decide en las últimas pelotas, tenemos que estar tranquilos y tratar de hacerlo bien.
Gaby, el baloncesto es un poco tobogán, ¿no? De la euforia de la canasta de Carroll a la decepción del otro día. ¿Mentalmente cuesta mucho recuperarse de ver ahí que teníais la liga ganada y tener que afrontar otro partido aquí fuera de casa?
No, la verdad que creo que estamos bien, muy bien nosotros psicológicamente, el equipo está bien parado, por ahí en esa pelota hubiéramos tenido la chance, pero bueno, como vos dices, es baloncesto y las cosas van cambiando, pero hoy tenemos otra oportunidad y trataremos de estar bien para poder aprovecharla.
Tú eres un tipo muy tranquilo, ¿te levantas por la mañana y vas al desayuno pensando, hoy puedo ganar una liga, mi primera liga con el Madrid o no?
Sí, obviamente, uno estando en este club siempre se levanta con el pensamiento de ganar y más teniendo la oportunidad ahí, ¿no? Así que esperemos aprovecharlo esta noche y estar bien para eso.
La estadística dice que si el Madrid anota más de 77 puntos, gana el partido contra el Barça de Pešić. Así ha pasado desde que llegó el serbio hace 16 meses al banquillo barcelonista. Lo contrario supone un triunfo del Barcelona. Puede ser un final igualado, los corazones están preparados en el micrófono de Onda Madrid y, por supuesto, en el vestuario madridista, también en la grada y los que estén escuchando la radio. Y por eso Trey Tonkins, después de meditar su fallo en el tercer partido, asume que si le tiene que pasar otra vez, él va a lanzar a canasta.
Trey, what about last
¿qué ocurrió con el último tiro? Fallé el último tiro y perdimos el choque. Si volviera a tener ese tiro, lo tiraría. Estoy seguro de que mis compañeros confían en mí para que lo haga otra vez, así que si me llega otra vez, veremos qué ocurre.
No fallaba en ese pronóstico, en ese diagnóstico Trey Tonkins, porque Gustavo Ayón le da toda la confianza. Evidentemente es uno de los tiradores más dulces y más fiables del Real Madrid.
Me la juego 100% a que si le, en el último minuto, en el último segundo, se la tenemos que dar a él o a Jaycee, se la vamos a volver a dar. Eso no tenemos duda, confiamos plenamente en todos los compañeros, son jugadores muy efectivos. Si tira 100 veces Trey abajo del aro, fallará una, que fue la de anoche, y ya está.
Pitan el partido Conde, Peruga y Calatrava. Se va a llenar el Palau. Hay butacas de visibilidad reducida que nunca se llenan en el recinto barcelonista, pero el ambiente va a ser aún más caliente que el pasado miércoles en el escenario que está pegado al Camp Nou. Y rescatamos un sonido del Barcelona de hace unos minutos. Adam Hanga, cuidadito que el Barça no siente la presión, quiere viajar el domingo a Madrid.
Bueno, yo personalmente no me siento mucha presión. Ahora estamos, como he dicho, nosotros enfrentamos siempre cada partido que sería la última, que es de verdad, porque si perdemos es la última. Pero bueno, yo no me siento mucha presión, yo creo que el equipo está preparado y, como he dicho, tenemos que aprovechar que jugamos en aquí en Palau, ¿no? Y el Palau van a apretar y aquí es muy difícil jugar.
Bueno, pues evidentemente estamos en la previa de un partido muy especial y por eso tenemos que preguntar al periodismo especializado del Toro. Por ahí tienes a David Sardinero, director de Gigantes del Básquet, de la revista, y también a Fran Fermoso, narrador de muchos partidos de Liga CB y Euroliga y también de NBA en Movistar Plus.
Eso es, David, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y Fran, buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
Bueno, la misma pregunta para los dos es un poco complicada. ¿Cómo lo veis hoy? ¿El Madrid tumba la eliminatoria definitivamente o el Barça se agarra? ¿Cómo lo ves, David?
Bueno, es un partido complicado para hacer pronósticos, ¿no? Y para mojarse. Yo sí que creo que el partido del otro día es una buena muestra de lo que nos podemos encontrar hoy. Un partido con mucho contacto, con mucho físico, con mucha presión, en el que el Real Madrid tuvo ciertos problemas, en mi opinión, para desarrollar su juego. Le cuesta mucho cuando el Barça pone un tono físico alto, circular el balón, encontrar posiciones de lanzamiento claras, encontrar tiros fáciles y aún así, con buenos porcentajes de triple, perdió. Pero claro, los dos últimos partidos se han decidido por acciones en el último segundo. Yo creo que el Real Madrid sigue siendo superior a este Barça y que hoy puede llevarse el título. Pero ya digo, no creo que sea un partido que se rompa del todo, ni con grandísimas diferencias en ningún momento.
¿Cómo lo ves, Fran?
Bueno, creo que es favorito el Madrid. Me sorprendería que el Madrid, metiendo de nuevo 15 triples, volviera a perder. Creo que ese apagón de luces final en el estático, en los últimos ataques, es lo que le privó al Real Madrid de levantar el título el otro día. Pero sí que creo que, obviamente, el nivel físico va a ir a más. El Real Madrid fue muy superior físicamente en buena parte de los dos primeros partidos y el otro día pues el Barça reaccionó a tiempo para poder colocar una victoria en su casillero. El Barça necesita un muy buen partido de Hanga, de Claver a nivel defensivo, que puedan correr, apenas están corriendo contra el Real Madrid, y en estático les cuesta. Y me está sorprendiendo que en el Real Madrid, pues Tavares no está ejerciendo ni el dominio que se le espera, pero sobre todo porque Lasso ve que puede tener problemas con ciertos desajustes. El otro día sacó Pešić a Oriola de titular, supongo que es lo que volverá a hacer hoy el técnico serbio, y aunque Oriola no es tampoco el triplista más certero del Barça, ni el jugador con más galones para atacar en uno contra uno desde fuera, sí que le genera un problema a Lasso. Pero creo que Tavares te da mucho más de lo que te quita. Por eso creo que hoy Lasso debería tirar más de Tavares de lo que vimos el otro día. Por lo demás, el Barça también necesita cierto exterior, pero creo que el Madrid hoy aprendiendo la lección de lo que le ocurrió el otro día en ese apagón de luces final, debería ser un poquito favorito.
Blas, una pregunta para David y para Fran.
Sí, quizá en estos 120 minutos que llevamos, los más regulares están siendo Campazo en el Madrid y Urtel en el Barcelona, pero ¿qué jugador de cada equipo tienen ahí en la cabeza? ¿Dónde depositarían la moneda de la confianza en un actor del Barcelona y en un actor sobre todo del Madrid?
Uf, yo pensando en el Real Madrid, a mí me sigue faltando un poquito más de Anthony Randolph en esta final, que creo que por perfil y por físico y por capacidades tendría que ser más determinante en este escenario, que es una gran final al final, en un momento clave de la temporada. Y obviamente Tavares también, como decía Fran, por todo lo que le ha explicado. Pero ya digo, yo en Real Madrid sí que me sigue faltando un poquito más de presencia ofensiva, sobre todo en un equipo que está necesitando puntos y pues gente que pueda generar ventajas. Y ahí pensaba que Randolph podía tener más relevancia y todavía no la ha tenido. Y en el Barça, bueno, pues es verdad que estamos hablando mucho de Ertel y yo creo que los minutos en los que está Pangos en cancha necesita un poquito más de consistencia, porque al final en todos los partidos ha tenido un peor balance con él en cancha, en la pura estadística del mal menos de la diferencia cuando él juega y cuando no. Y bueno, pues por darle algún nombre distinto, ya digo, yo creo que Kevin Pangos es quizá uno de los jugadores que tiene que dar un poquito más también para el equipo de Pesci.
Fran.
Bueno, me quedaría con Hanga y con Tavares. Hanga porque es, como digo yo siempre, el mercurio del Barça, es el que tiene que elevar el listón de juego desde la defensa y desde el contraataque, que es lo que necesita el Barça, puntos baratos para llegar al volumen de anotación del Real Madrid. Y Tavares porque, como digo, creo que te da mucho más de lo que te quita y Lasso se va a dar cuenta, se da cuenta él de que cuando Tavares está en pista, pues es un jugador determinante, ¿no? Sobre todo lo vimos contra Valencia Basket en el pick and roll con Campazzo y Tavares jugando el 2-2 y 3 tiradores abiertos y el Real Madrid te mata. Creo que esos son dos jugadores fundamentales y es verdad que Randolph y Singleton son dos cuatros versátiles de lo mejorcito de Europa, pero quizá mentalmente los dos se vienen abajo cuando la batalla física aumenta.
David Sardinero, director de la revista Gigantes, Fran Fermoso, narrador de Movistar Plus, Mil Batallas en el Baloncesto. Gracias a los dos por vuestra opinión. Un abrazo,
Un abrazo.
Blas, ¿algo más desde Barcelona?
Solamente quiero recordar que si el Madrid es campeón, llegamos en el partido de la onda hasta la medianoche, la hora de los duendes, para contar desde las tripas del Palau la celebración y la fiesta de un equipo de la Comunidad de Madrid.
Noticia importante para nosotros, el baloncesto. Volvemos al fútbol. Acaba de hacer público el Atlético de Madrid que Marcos Llorente ya ha firmado su contrato. 5 temporadas con el equipo rojiblanco. En el Leganés, Iván Cuellar renueva su contrato. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
2 temporadas.
Pues así es, hasta el 2021. Una historia que comenzó hace prácticamente un año, cuando Cuellar no aceptaba la oferta de renovación del Leganés, empezó a escuchar ofertas, aceptó la del Valladolid, la que más le interesaba, pero mientras acababa la temporada, en ese precontrato que firmó con el Valladolid había unas ciertas cláusulas liberatorias, entre ellas si el Valladolid bajaba a segunda podía liberarse, y una que la que parece que se ha añadido, la que ha asumido Iván Cuellar, es que si el Leganés le hacía una nueva oferta de renovación que le más le interesará, pues podía liberarse. Lo ha hecho el Leganés, le ha ofrecido 2 años más de temporada. Iván Cuellar lo ha aceptado y por tanto va a seguir en el conjunto pepinero 2 temporadas más. ¿Qué pasa? El Valladolid pues se siente perjudicado porque dice que tenía un preacuerdo contrato, pero como decimos había esa cláusula liberatoria y a la que se ha acogido Cuellar. El director deportivo del Real Valladolid en la presentación de hoy de Fede San Emeterio, un nuevo jugador para el conjunto de Pucela, Miguel Ángel Gómez, ha dicho que bueno, que son cosas que suceden en el fútbol, que está curado de espanto y que cada uno hace en la vida lo que cree conveniente y por tanto parece ser que no van a
emprender acciones
legales contra por duplicidad de contrato porque quizás existe realmente esa cláusula.
Sí, esa cláusula es tal cual, evidentemente Cuellar no tiene ningún problema. 2 años más, 35 años, 2 años más como jugador del Leganés. Mundial de fútbol femenino, España tiene rival, Estados Unidos el próximo lunes.
Bueno, era lo esperado, no hubo sorpresa, Estados Unidos ganó 2-0 a Suecia y por tanto como campeona de grupo será el rival de España en los octavos de final del Mundial femenino. Es sin duda el peor rival posible, es la actual campeona del mundo, la gran potencia del fútbol femenino mundial. Ha terminado la primera fase fase con pleno de victoria, 18 goles a favor, que es un nuevo récord histórico en la fase de grupos, y 0 en contra. Por tanto, todo en contra, valga la redundancia, para el equipo español, para el equipo de Jorge Vilda, pero el equipo español ya ha cumplido sus objetivos. El primero era ganar un partido en un Mundial, lo ha conseguido, ya se ha clasificado, era el segundo objetivo, por tanto ya ha hecho historia y por qué no seguir soñando. Las primeras valoraciones, tanto del seleccionador Jorge Vilda como de Andrea Falcón, la jugadora del Atlético de Madrid, sobre el rival, sobre Estados Unidos, es esta.
Es una selección que, pues bueno, destaca mucho por la velocidad, por lo veloces que son todas las jugadoras. Calidad técnica tienen todas, manejan muy bien las dos piernas, desplazan bien el balón, juegan muy bien y tácticamente muy poquitos errores. También destacando el balón parado, que lo tienen muy bien entrenado, son muy peligrosas, lo defienden muy bien, yo creo que también por influencia del fútbol americano, y que bueno, tenemos a la mejor selección del mundo enfrente y es una motivación más.
Partidos así son los que todo futbolista quiere jugar y nada. Ya lo empezamos a preparar, ahora lo prepararemos más de cara sabiendo quién es el rival, pero bueno, con muchas ilusiones y ganas.
Bueno, pues vamos a ver si España sigue haciendo historia. El partido el próximo lunes 24 a las 6 de la tarde.
Vamos con más cosas. Por ejemplo, ascenso a Primera División, Deportivo Mallorca. Ventaja para el Depor y una jugada que nos puso los pelos de punta con Álex Bergantiños como protagonista. Fran Castillo.
Así es, el jugador del Deportivo recibió 70 puntos en el labio y ha dicho que está dispuesto a viajar a Mallorca para el partido de vuelta. Álex Bergantiños recibió una entrada en la cara ocasionada por Marc Pedraza, en la que el jugador bermellón fue expulsado. Acabó desolado, por lo que el entrenador del conjunto gallego fue a consolarlo.
Primero he intentado consolar al jugador rival, porque conozco que es un jugador muy noble, que en ningún caso ha tenido intención de hacer ese tipo de entrada, una entrada fortuita que al final ha acabado con la desgracia de Álex. Pues evidentemente vamos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que va a ir bien.
Recordamos que el conjunto gallego superó al Mallorca por 2-0 con un golazo de Fede Cartavia y otro gol de Quique, que generó muchas dudas, ya que en segunda división no cuenta con la tecnología del gol como sucede en primera. Un partido marcado por la polémica que tendrá desenlace el próximo domingo en Sant Moix a las 9 de la noche.
Y el domingo a las 11 de la mañana en Madrid al tanto, volvemos con el fútbol modesto y con dos partidazos de ascenso a la segunda división B. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María del Toro. El último Madrid al tanto de la temporada, porque a partir del 30 de junio tomará el relevo el partido del verano en la Sintonía de Onda Madrid y los domingos por la mañana. Y bueno, vamos a celebrar un Madrid al tanto, un último Madrid al tanto por todo lo alto, porque nuestro objetivo, vamos a empujar muchísimo, es dejar a la Rozas Club de Fútbol y al Alcobendas Sport con pie y medio en segunda división B y, por supuesto, dejar a dos equipos madrileños en la finalísima de la Copa de Juveniles de Su Majestad el Rey. Mañana juega el Real Madrid, juega el Atlético de Madrid en juveniles ante el Villarreal y ante el conjunto del Levante. Último Madrid al tanto de la temporada, en el que también estará presente un año más, no podíamos faltar a esta cita, el Mundialito de la Integración. El fútbol para competir, para unir y para disfrutar. Todo ello a las 11 de la mañana con la entrega en riguroso directo de las placas a los ganadores, las clasificaciones de Madrid al tanto en toda la categoría y correspondiente a una temporada que está finalizando.
Los que escuchamos, por tanto, el domingo a partir de las 11 en punto de la mañana. Un abrazo, José.
Abrazo fuerte.
Nos escucha Rubén Blanco, jugador de La Roza. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Finalísima, ¿eh?
Finalísima, sí, este domingo. Ahí la tenemos.
Es a dos pasitos de la segunda división B. ¿Cómo estáis?
Muy motivados, con mucha ilusión y deseando que llegue el domingo para plantar cara a nuestro rival e intentar conseguir ese objetivo que tenemos marcado desde el principio de temporada.
El vuestro, un equipo más experto, el suyo, lógicamente, un filial, un equipo más joven. ¿Qué puede prevalecer aquí, Rubén?
Hombre, pues como tú bien has dicho, esos dos factores van a ser determinantes. Por un lado, su juventud y sus ganas y su hambre, y por otro, pues nuestra experiencia, nuestro trabajo y nuestra motivación por conseguir el objetivo de todo el año.
Ellos han dejado la portería a cero en los dos partidos anteriores fuera de casa, o sea que defensivamente deben ser duros.
Eso es, los datos están ahí por algo y es un equipo que defensivamente no concede muchos errores y nada, tendremos que aprovechar las oportunidades que tengamos al máximo para llevarnos un buen resultado para las islas.
Bueno, llevas 17 goles en lo que va de temporada, hay que mojar este domingo, ¿eh?
Sí, ojalá. Y si no lo hago yo, pues lo hago un compañero, pero lo importante es meter un golito y dejar la portería a cero para ir con garantías allí.
¿Te ves en segunda B?
por supuesto, no me cabe la menor duda que este equipo, después del trabajo de todo el año, de la temporada que hemos hecho mágica, pues certificarlo este domingo y el que viene para cumplir ese objetivo que tenemos todos y esa ilusión que tenemos por jugar en Segunda B.
En Onda Madrid os deseamos que estéis la próxima temporada en Segunda B. Primer pasito el domingo. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Además, esta mañana han presentado al nuevo entrenador del Movistar Inter de Fútbol Sala. Es Tino Pérez, que sustituye a Jesús Velasco. Vuelve a la Liga Española. Ha estado 10 años fuera. Esto es lo que comentaba en diálogo con Javier Rodríguez.
Sí, yo creo que para mí es un retorno soñado. El hecho de que, bueno, si ahora que vuelvo, la primera vez que vuelvo a España después de 10 años, vuelvo al mejor club del mundo, creo que es un motivo para estar orgulloso, para agradecer también a Inter y a todas las personas que me han invitado a venir y que han apostado por que venga, y espero, bueno, pues devolverle con mi esfuerzo y mi carácter para intentar volver a ese camino de éxitos.
Amigo íntimo de Jesús Velasco, ¿qué mensaje te ha trasladado el técnico saliente de Movistar?
Bueno, me ha dicho que él siempre ha estado muy feliz con esta plantilla, que les debe muchísimo, y me ha dicho que es una gran plantilla, también lo he visto, ¿no? Creo que si no quiero hacer cambios, si no quiero incorporar a nadie, porque José María, el presi, me ha dado la posibilidad de, bueno, pues de autonomía para tomar las decisiones. Y bueno, ya le explico.
Tino Pérez, el nuevo entrenador del Movistar Inter de Fútbol Sala. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche, 8:30, baloncesto, la final en Onda Madrid a través de las dos frecuencias. Volvemos el lunes a la 1:03. Adiós.